Olvidados es un podcast basado en la colección de libros del CAO. Cada libro indaga en la memoria sentimental de un autor con su equipo de fútbol.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Atocha olía a selva. Se mezclaba el tufo fermentado del mercado de frutas con el aroma fresco de la hierba recién regada y el humo de los puros. Ese sahumerio tropical aún nos inquieta a muchos, como a perros de Pavlov. Un día, abrieron una verja, salté al césped ondeando el trapo de cuadros blancos y azules que mi abuela Pepi me había atado a un palo, corrí al punto de penalti y disparé un trallazo imaginario a la escuadra. Acabábamos de ganar la liga.
Tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borussia.
Hooligans Ilustrados, un podcast de producciones del CAO, Podium Podcast y AS Audio.
¡Señor! ¡Señor! ¡Gol!
Episodio 1, mi abuela y 10 más con Ander Izaguirre.
¡Puede ser el tercero! ¡Gol del Tenerife!
La Real Sociedad.
A veces no interesa el fútbol, solo interesa un equipo. A veces solo hace falta volver a una fecha para enamorarte de un club, y no de un deporte. Por ejemplo, volver a la noche del 26 de abril del año 1981, el día en el que se produjo esta sucesión de jugadas.
Pase lo hizo el Alonso, centro de Alonso, sale de Castro, despeja de puños, llega el balón sobre Gorriz, atención, disparo de Gorriz, atención, Zamora, tira Zamora, y gol de la Real, gol de Zamora.
Que conste que Ander lo ha recitado de memoria, ¿eh?
Sí, creo que falla un poco, no lo vamos a volver a hacer, ha sido sin ensayar, yo creo que lo haría mejor.
Ahí tenemos jugando a Ciriaco y final del partido, señoras y señores, por primera vez en su historia, con toda legitimidad, con el mayor de los méritos futbolísticos, a tenor de lo habido en esta liga, la Real Sociedad de San Sebastián Club de Fútbol se proclama campeona de la Liga Española.
Bueno, ¿y qué recuerdas de aquella liga?
Nada más que yo estaba en casa de mis abuelos, que estaban todos en el salón oyendo la radio. Mi padre nerviosísimo se había ido al jugar a ping-pong porque no aguantaba más los nervios. Y de pronto todos empezaron a gritar, a saltar, y alguien me cogió en brazos y me tiró por los aires, ¿no? Y esto es muy bonito porque creo que es mi primer recuerdo sólido en esta vida, ese vuelo en casa de mis abuelos, esa fiesta, esos bailes y saltos, y sé datarlo exactamente, ¿no?
Revivimos aquella tarde-noche inolvidable. Este es el 26 de abril del 81 en Gijón, una tarde lluviosa al comienzo, luego salió el sol, luego volvió a llover. En el interior, cientos de seguidores de la Real Sociedad. Salen los equipos.
Tenía 5 años y pico y sé que es el gol de Zamora en el que la Real gana su primera liga, ¿no? O sea que yo realmente no tengo un recuerdo, pero sí sé que volé por los aires y eso es una fuerza que tiene el fútbol de marcar los episodios de tu vida o los momentos de tu vida.
Aquella noche la Real fue campeona porque un defensa central poco vistoso pero imprescindible chutó fatal el balón. Era Alberto Vicio Gorriz.
Hay una frase que además Zamora me la recuerda siempre y resume todo aquello. Fue el peor tiro que yo he podido hacer en toda mi carrera, se convirtió en el mejor pase. Porque al final el balón fue a Zamora de casualidad. Tuvimos en ese momento, yo creo que estaba escrito el destino, que nos lo merecíamos, porque mucha gente dice, tuvisteis suerte. Sí, posiblemente algo de suerte pudo haber en aquel partido, pero lo que tuvimos seguro fue fe. Bueno, incluso en esa jugada a la vez, es una jugada que no es ni falta ni córner, estamos todos volcados, ¿no? Un poco ya descuidada la defensa, lógicamente, porque te la juegas y solamente nos valía la posibilidad de marcar un gol. Y el gol que marcamos es con ellos todos metidos dentro del área, primero un tiro que te sale horroroso, el balón le va a Zamora, le pega al portero en el pie, hace una parábola, entra el balón de repente y fue salir todos corriendo a por Zamora, a la grada, allí nos enganchamos todos. Para mí hay una foto, y fue una foto, recoge el momento justo cuando ya el balón ha entrado en la portería, ha sido gol, se nos ve a Zamora, a Diego y a mí. Y esa foto es, para mí resume exactamente lo que es el sentimiento de aquel momento, porque son las caras, ves las caras que tenemos los tres y la figura de a la hora de correr y tal, y resume perfectamente.
se tiraron muchos cohetes esa noche.
Seguro, sí, sí. Yo tampoco lo recuerdo, pero era la manera de celebrarlo, ¿no? Con tirar cohetes era también una tradición que en parte tiene que ver con mi familia, con el Pachi Alcorta, que era el que inauguró esa tradición de lanzar cohetes para informar a la ciudad, ¿no? Dos cohetes y marcar a la Real, un cohete y marcar al rival. Y sí, bueno, era un pequeño morse donostiarra, que era bonito porque cuando se tiraba el primer cohete, todo el mundo de la ciudad se quedaba callado esperando a ver si sonaba el segundo. Aunque te diera igual el fútbol, aunque lo odies, hay un segundo en el que toda la ciudad se paraliza para escucharlo. Eso es que toda la ciudad esté sintonizada en ese momento a la espera de un segundo cohete. Ese momento me parece mágico.
Y mirando al cielo.
Sí, hay una leyenda que yo también la he contado así, que es que Pachi Alcorta decidió lanzar los cohetes para informar a los pescadores que estaban en el mar cómo iba la Real. Y hace poco leí una entrevista en la que él decía: pero si los domingos los pescadores no salen al mar. Yo eso se lo contesté a un periodista de Madrid que vino de Televisión Española, me inventé esa respuesta, que sabía que en San Sebastián todo el mundo se iba a reír porque no tenía sentido, y ahora se la creyó el de Televisión Española. Bueno, es que nos la hemos creído todos en San Sebastián. Yo siempre había oído eso, que era para avisar a los pescadores, y los pescadores no salen el domingo a pescar.
Bueno, ahora como ya casi no se juega el domingo, pues ahora tendría credibilidad la historia.
Bueno, y lo curioso es que se siguen lanzando los cohetes, que ya parece más, bueno, por mantener la tradición, que estamos todo el rato conectados, ¿no?, en internet, sí, o todo el mundo viendo el partido en la tele. Joder, pero en tiempos de pandemia resulta que ha sido, a mí me ha pasado, estar en casa, bueno, sí, está jugando a la Real, pero igual no estar muy atento porque está trabajando, escribiendo, leyendo, uh-huh, y oír el cohete y decir: joder, que he oído un cohete. Y igual no lo echan desde Anoeta, y hay gente que lo echa desde otros, desde bares o desde peñas, y a mí me ha pasado en esta pandemia oír los cohetes y entonces ir corriendo a la radio a ver si había marcado gol la Real. Y efectivamente había marcado gol la Real. Y entonces estamos en pleno siglo XXI y una cosa tan rudimentaria, tan antigua como comunicación por explosiones, joder, ha seguido funcionando porque nos hemos quedado fuera del estadio en la pandemia.
En este momento no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
Opa, Íñigo, ¿qué tal? Soy Ander. Oye, te van a llamar de el podcast este que estamos preparando sobre la Real y mi abuela y 10 más, con la historia de los cohetes del tío Pachi. Bueno, cuando se perdió la tradición al pasar de Atocha a Anoeta y la recuperaste tú luego, ¿no? Cuando entraste en la directiva, me parece. Y a ver si les puedes contar algo, no sé. Bueno, creo que ese año, además, no sé si fue el año que bajó la Real a la segunda, así que los cohetes sonarían sobre todo de uno en uno, ¿no? Me parece, ¿no? Me acuerdo muy bien.
Íñigo Laizola, directivo de la Real Sociedad y tío de Ander. Bueno, los cohetes revivieron gracias a ti.
Bueno, a ver, fue... Bueno, lo importante es quién creó el código Morse, que en este caso fue mi tío Pachi Alcorta, que además eso, pues está emparentado también con Ander. Y bueno, sí que hubo luego en el tiempo, una vez que se cambia de estadio, se pasa del viejo Atocha al nuevo estadio Anoeta, hay un periodo de tiempo en el que no se utiliza este recurso, pero luego, bajo la presidencia de José Luis Esteazarán, se retoma esta costumbre de lanzamiento de cohetes desde un punto cercano al estadio, pero que era en un hotel, concretamente en la azotea del Hotel Amara Plaza, que generaba, bueno, pues algunos ciertos problemas, pues porque estaba demasiado, el edificio estaba demasiado céntrico, y bueno, pues había muchos edificios y muchos vecinos que parece que se quejaban, etcétera. Y estuvo durante unos cuantos años ya sin utilizarse. Y luego cuando llegamos al Consejo, que yo llegué en la temporada 2006-2007 con la presidencia de Miguel Fuentes, en la que estaban varios exjugadores de la Real Sociedad, pues sí que queríamos de alguna manera, pues, recuperar algunas de las costumbres que había en Atocha en cuanto un poco al ambiente, algunas cosas que se habían perdido. Y bueno, pues nos parecía que un símbolo importante era el tema de los cohetes, que aunque fuese de manera más simbólica y se lanzase justo fuera del estadio, como se hacía antiguamente en Atocha, bueno, pues por lo menos parecía importante recuperar esa tradición. Y así lo hicimos. Bueno, tuvimos que contactar con varios coheteros, que no teníamos mucha experiencia en ese sentido, y al final, bueno, pues encontramos una persona súper maja de Hernani, que es el que continúa con esta tradición. Y bueno, pues sí, tenemos un poco ese recuerdo de que en nuestra época, además de algunas otras cosas, pues recuperamos esta tradición que es tan importante para los seguidores de la Real Sociedad.
Es una tradición que une el fútbol con otra época.
Sí, que ha sido un símbolo que ha unido pues muchos años de historia de la Real Sociedad.
Ahí hay un momento de emoción con el segundo cohete, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, hay un momento de ese compás de espera, a veces hace un poco largo, porque puede suponer eso, un gol a favor, un gol en contra. Y bueno, también el cohetero actual necesita un cierto tiempo para lanzar los dos cohetes, y a veces esos segundillos, ¿no?, pues pueden jugar una mala pasada hasta que llegue el segundo y confirme el gol de la Real.
Pero volvamos a Gorriz. Él jugó 599 partidos con la Real. Ese partido, el 599, coincidió con el último disputado en el Estadio de Atocha. El 13 de junio de 1993, Gorriz pudo jugar su partido 600, pero Benjamin Tosak no le sacó.
Pero te cabreaste, Vicio.
Sí, me cabré, sí. Y me tuvo una hora calentando. Y en el minuto 30 del segundo, justo habíamos calentado incluso en el descanso, hizo el segundo cambio y no me acuerdo si le metió a Luis Pérez o a Cote Picabea, pero no, en aquella época había dos cambios, pero a mí no me puso. Y yo le había dicho que a mí me hacía ilusión jugar el partido 600, que era un número al que muy pocos jugadores habían podido llegar a jugar. Entonces él sabía de la ilusión que a mí me hacía jugar aquel partido, ¿no? Y en el fútbol, aunque juegues un minuto, te cuenta como un partido oficial más, con lo cual para él lo tenía fácil, ¿no? Haberme puesto un minuto. Nosotros no nos jugábamos nada aquel día, el Barça se jugaba la Liga, nos ganaron 1-0, fueron campeones de Liga ellos, el campo estaba lleno, había un ambientazo terrible en el Nou Camp, y yo estuve una hora calentando como un niño. Todo me ponía, además, me acuerdo perfectamente que me ponía delante del banquillo, delante de él, para molestarle, para que me viera haciendo los ejercicios, y me echaba, él me decía, Vicio, quita, hasta que, bueno, no me puso.
Y ahí hay un poco de intención de Tosa, que era un poco cabroncete y quería él un poco de protagonismo, ¿o qué?
Es un personaje muy curioso, ¿eh? Es un personaje muy curioso, yo creo que es muy protagonista, en algunos momentos es una persona prepotente, si te llevas bien con él, o estás dentro del círculo de que él maneja, vas bien, si eres enemigo, vas mal. Yo no era enemigo de él, todo lo contrario, porque yo creo que al final, creo que tuvimos un... Bueno, yo también mejoré mucho cuando él vino aquí. Yo creo que él pensó, bueno, pues te vas a quedar ahí y de esta forma van a hablar de los dos. Yo creo que lo ha conseguido, porque esta anécdota suele salir bastantes veces, ¿no? Porque, claro, te dice la gente, joder, 599, ¿y cómo? ¿Y un partido solo? Y claro, entonces sale la anécdota y siempre se habla de Tosak y de mí también, claro.
Para Ander no hay separación entre familia y Real Sociedad, y especialmente no hay separación entre su abuela Pepi y la Real.
Soy, señores, la chavala, la que vende el liberal.
Fue ella, Pepi, la que canta, quien le ató un trapo blanco y azul a un palo para que Ander fuese al Estadio de Atocha y la Real ganase su segunda liga consecutiva, la del 82.
De la guerra que causan sensación.
La segunda liga que gana la Real, que el último partido es en Atocha justo contra el Athletic, y yo tenía entonces 6 años, era la segunda liga. Yo pensaba que la Real ganaba la liga todos los años, que era una tradición y que todos los años íbamos a celebrarlo. Y en aquella época pues no había todo el merchandising que hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, mi abuela coge un trapo de la cocina, blanco y azul, lo ató a un palo y yo fui al estadio con ese palo, ¿no? Y después, además, cuando acabó el partido y ganó la Real la liga, abrieron las puertas y pues, yo recuerdo pues una pasada, con 6 años, de la mano de tu padre saltar al césped, ¿no? Pisar el césped, y yo me recuerdo corriendo al área y bueno, la portería esa gigantesca y tirando un penalti imaginario, marcándolo, ¿no? O sea, te sentías, claro, una manera de vivir el fútbol, puf, súper intensa, que hoy no creo que fuera posible, y con esa edad pues te marca, claro.
Podías tocar, sí, el fútbol literalmente, ahora hay como mucha más distancia.
Sí, tendría sus riesgos, ¿no? Atocha era un sitio en el que se apelotonaba la gente, había avalanchas, ves ahora los vídeos y te dan escalofríos, ¿no? De cómo no hubo muertos allí y el estadio se caía a cachos, había que cambiarlo. Las sensaciones, unido a la edad en las que yo lo viví, creo que dejan un recuerdo, sí, imborrable.
Muchas veces la nostalgia futbolística realmente es nostalgia de cuando éramos pequeños.
Sí, seguro.
Bueno, ¿y qué recuerdos tienes de tu abuela?
Bueno, pues me entra mucha nostalgia y mucha tristeza porque no está, pero a la vez me río mucho con su recuerdo, ¿no? Era una persona con un genio peculiar para la respuesta ingeniosa, para la broma, para tomar el pelo. Y no era especialmente futbolera, ¿no? Bueno, es lo que tienen estos clubes muy relacionados con una ciudad, ¿no? Que toda la ciudad vive pendiente del equipo, de los resultados, y bueno, pues se vivía en casa, ¿no? En la radio, los partidos de la Real, pues la Primera Liga, en casa tanto de mis abuelos paternos como maternos, ¿no? O sea, era una cosa muy presente en la vida, sin ser una familia especialmente futbolera. En mi casa, por ejemplo, el ciclismo ha sido el deporte principal, pero la Real siempre ha estado presente.
Ander, este sitio en el que estamos es muy especial para los aficionados de la Real, ¿no?
Sí, pues tú seguramente no verás nada especial, más que una plaza entre bloques de casas, pero Ahí ves la enorme torre de Atocha y a sus pies, aquí mismo estaba el viejo campo de Atocha. Y en este mismo espacio donde están jugando esos críos, pues por esa banda yo vi correr a Maradona, por ejemplo, o volar a Arconada.
El espíritu de Arconada por aquí, paseando.
Sí, era como el superhéroe de la infancia, porque era tal cual. Era un señor que volaba para parar penaltis, para proteger la ciudad y para hacer campeón al equipo. Arconada era lo más parecido a un superhéroe de carne y hueso que te podías cruzar
rematando por la calle. Y Arconada volando, enviando para Felipe y a sus pies y hasta otra vez Luis Arconada.
En Atocha, Ander pasó una infancia solitaria, estoica
y feliz. Primero, es bastante sorprendente visto de hoy en día la manera de ir entonces de un chaval, ¿no? Yo iba con mi padre era socio, yo no. Pero bueno, los de la entrada, los chapelas que decíamos, los que estaban con boinas vigilando la entrada, pues eran tolerantes y dejaban entrar a los chavales sin mirarles si tenían entrado o no. Y yo me ponía, pues con 9 o 10 años, me iba yo solo a la zona de pie, a la grada, a coger sitio una hora antes del partido, porque estábamos todos de pie apelotonados, no había sitios fijos. Y es un poco sorprendente que con 9 o 10 años, bueno, puedas estar una hora solo esperando a que empiece un partido, luego la primera parte entera la veía yo solo. Y en el descanso ya sí, mi padre venía a buscarme y ya ahí bueno, era más fácil colarse en la tribuna. Yo me ponía con mi padre y sus amigos en la tribuna, pero veía la primera parte solo y la segunda apretado entre los amigos de mi padre.
Y en Atocha había un dogma grabado a fuego, el antimadridismo.
Es importante la elección de nuestros rivales, ¿no?
Claro.
Y marca un poco nuestra categoría, contra quién nos queremos medir. Pretender que el rival de la Real Sociedad sea el Real Madrid es un poco una fanfarronada, ¿no? Porque evidentemente es otra dimensión de equipo, de historia y tal. Pero sinceramente, en los años 80, mis grandes recuerdos en Atocha, los grandes partidos, eran contra el Madrid, ¿no? Como un enemigo perfecto, ¿no? Porque eran los que ganaban, los que se beneficiaban de los árbitros y eran unos chulos. Y encima había un ingrediente político que de niño igual no te enteras muy bien, pero el Madrid, ¿no? El equipo del gobierno se cantaba y la vergüenza del país y no sé qué. Bueno. Y el Atleti sí, hay mucha rivalidad, ¿no? Y en algunos años llegó a ser un poco fea, ahora es bastante más jovial y hay una rivalidad muy fuerte. Pero yo creo que dice mucho que en aquellos años nuestro gran rival fuera el Madrid, que quisiéramos pelearnos contra ellos y que peleáramos títulos de ligas y de copas y supercopas contra el Real Madrid.
Después llegó la noeta del césped brillante, con pistas de atletismo encharcadas y público distante. Allí se pudo ganar otra liga, la del 2002-2003, pero igual que en 1980, el Madrid arrebataría el sueño a los donostiarras.
3-0 ha ganado la Real, subcampeona de liga, a la Champions directa, Joseba.
Y la gente que se vuelve loca nuevamente por enésima vez a lo largo de este partido, los jugadores de la Real, que se van a ir hasta el centro del campo.
Por Atocha, también por Anoeta, sobrevoló siempre un enorme fantasma, el del terrorismo.
Estamos hasta los cojones de ti, ¿eh? Una degradación más tuya y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos, estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Pensándolo ahora hacia atrás, ves que se reflejaba en el estadio lo que pasaba en la sociedad, ¿no? Y en los años 80, 90 eran años muy duros, de mucha violencia. Y bueno, era algo que flotaba de una manera un poco tabú, las polémicas que había porque no se hacían minutos de silencio cuando alguien moría en un atentado, ¿no? O cuando lo mataban. Bueno, se pasaba de puntillas por ahí para que no hubiera conflicto, no hablábamos de eso. Y yo tengo recuerdos más recientes, de año ya entrados en los 2000, pues por ejemplo, un día que veo en la tele que ha habido un asesinato, que han matado a un concejal socialista en Las Arte, y veo la foto en la tele y digo, joder, pero si ese hombre se sienta una fila por delante de la mía en Anoeta, ¿no? O sea, solo conozco su cara, verlo cada 15 días. Y tengo un recuerdo muy fuerte del siguiente partido en Anoeta, de ver su asiento vacío, es decir, claro, este no está porque lo han matado. Y nadie habla de eso, ¿no? Pues no hubo minuto de silencio, no hubo ningún acto, la gente de alrededor cuchicheaba, ¿no? Sabían lo que había pasado, pero no se hablaba, ¿no? Y yo creo que pues es una muy mala señal de cómo estaba nuestra sociedad entonces, ¿no?
Esto de decir que no, bueno, que se comentaba entre susurros los atentados. Supongo que a posteriori es fácil decirlo, pero en el contexto era sí, lo que había.
Bueno, es un poco descorazonador pensarlo. Yo entiendo que, por ejemplo, para el club no era nada fácil esa papeleta. Cuando alguna vez hacía algún minuto de silencio para alguna cosa, pues siempre había broncas, abucheos, un grupo de gente que intentaba reventar el minuto de silencio y protestaba y tal, ¿no? Entonces, por intentar evitar ese mal rollo en el estadio, pues pasas de puntillas, pero al final, pues eso parece un poco contraproducente, ¿no? Que decir, bueno, no vamos a decir nada para que no haya lío, ¿no? Y a base de no decir nada para que no haya lío, pues el lío dura.
Tras un paso por segunda, la Real volvió a primera en la temporada 2009-2010.
Paradilla de nuevo, chuta, gol, este sí. Gol, 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 gol.
Y desde entonces ha habido miserias, permanencias raspadas, hitos leves, pero también victorias, épica y títulos.
La Real Sociedad acaba de ganar la Copa del Rey. ¡Uf! 34 años después, 34 años después, somos campeones de la Copa del Rey. Athletic 0, Real Sociedad 1, acaba de marcar Mikel Oyarzabal.
Decías en el libro que estabas convencido de que no ibas a volver a ver a la Real campeona.
Joder, pues lo acabo de ver. De una manera un poco extraña, porque han ganado la Copa y lo hemos visto en casa y sin poder estar ni con los amigos, ¿no? En plena pandemia. Pero bueno, hace dos años yo tuve una sensación muy viva de otra vez ser campeones cuando las mujeres ganaron la Copa. Y entre otras cosas porque tenía una prima mía jugando en el equipo, pero fue otra vez revivir toda la ciudad. Yo viví con mucha más emoción la Copa que ganaron las mujeres hace un par de años que esta que han ganado los hombres.
Volvemos a traernos un trofeo aquí a la Real. ¿Va para todos vosotros?
Porque pudimos vivirla en grupo, en comunidad, ¿no? Y una pantalla gigante en la parte vieja y fuimos pues con la gente, los críos. A mí me encantó ver a niños, niñas que tenían como ídolos a jugadoras, a mujeres, y fue muy emocionante aquella Copa. Y de verdad la vivimos con mucha emoción, pues como cuando éramos críos, ¿no? Que se te hacía un nudo en la garganta. Yo pensaba que no iba a volver a vivir eso. Y ahora que la han ganado los hombres, bueno, pues ha sido una alegría, pero un poco frenada, porque al final estás solo en casa y te alegras, pero yo creo que casi sobreactuabas más de celebrando, porque sabías que era un momento histórico y que había que dar saltos y celebrarlo, pero realmente luego te ibas a la cama tan normal, ¿no? No sé, ha sido un poco raro, pero bueno, mejor ganarla que no ganarla, obviamente.
Seguro que el día de la Copa, Ander se imaginó saltando al césped, con un trapo de cuadros blancos y azules atado a un palo, mirando hacia arriba y saludando a Pepi, porque en Anoeta juegan siempre su abuela y 10 más.
Es la chavala, la que vende el liberal, la que más noticias trae, la que gana un buen jornal.
Hooligans Ilustrados es un podcast de Producciones del Cao, Podium Podcast y AS Audio. Dirección y guión, Lucía Taboada. Invitado, Ander Izaguirre. Producción y edición, Pablo Isasa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno. Diseño sonoro y montaje, Carlos Díaz.